¿Qué pasó de bueno y de malo en la Comunidad Valenciana? Hoy hemos escuchado a Javier, que sigue empeñado en la opción de la culpabilidad o la culpabilidad máxima de los dirigentes del Partido Popular. Discurso que yo creo que habrá que hacerlo a lo mejor dentro de un par de días, pero que ahora igual no es el momento, ¿no?
Vamos a ver. Yo creo que una vez, pues reconocido y evidentemente mostrar el respeto a las víctimas y la solidaridad con la gente que ha tenido daños materiales, evidentemente cabe hacer un análisis, ¿no? Un análisis sosegado, sin el odio que han impuesto el Partido Popular y el Partido Socialista en este país. Desecho las otras opciones porque no merecen ni nombrarlas, y me refiero, usted sabe, que a los a los gamberros de Vox, ¿no? Entonces, claro, el problema está que sí hay que hacer un análisis, pero desde la objetividad, no por el interés político, sino por el interés ciudadano de prevenir y de prever las situaciones similares, porque en todas las comunidades ninguna está libre de una situación similar, o otras, como por ejemplo es la Canaria, ¿no? Hablamos de avenidas en caso de lluvia, hablamos de, en Canarias, evidentemente, del riesgo volcánico, y también que se desecha totalmente el tema de las inundaciones por el efecto del crecimiento del mar. Esas son, para mí, las amenazas más acuciantes, vamos a decirlo así, que vamos a tener que convivir con ellas en las próximas décadas. Y después está otra, ¿no? El tema de los recursos básicos, como es el agua. Para mí son cuestiones estratégicas, ¿vale? Que nadie tiene en cuenta, porque como son cosas que generalmente no se ven, los arcardes, como digo yo, los rebenques, los irresponsables, los negligentes, alcaldes, se centran más en las florituras, en los voladores, en las verbenas, las romerías, las procesiones, los carnavales, que en estas cosas que, como vemos, ponen en riesgo las vidas y los bienes de las personas. Yo creo que es suficientemente importante como para pararse, ¿no?
Hay que reflexionar sobre la gestión del territorio. Yo de todas las cosas más importantes que creo es pensar realmente que esto puede repetirse. No solamente una riada de agua porque se han concentrado lluvias en la parte norte, en la parte superior, en las laderas, y ver cómo están esos cauces de esos barrancos, cómo están esos ríos. Oye, quien haya visto el cauce del río Nuevo en el Turia vacío y verlo como estaba ayer, hombre, es claro, increíble. Y ese agua ha caído en la montaña, no ha caído allí en Valencia, y la recoge.
No, no, no. Pero vamos a ver, yo en los años 80, en la Facultad de Geografía e Historia, en Tenerife, en La Laguna, hablábamos de las ramblas y de las avenidas. Nos enseñaban, o sea, que esto no es un fenómeno nuevo.
No.
No es un fenómeno, provocado por el cambio climático.
Se puede haber agravado bastante, eso sí, pero que no es un fenómeno nuevo.
Hombre, claro.
Los barrancos los ha hecho el agua, no los ha hecho otra cosa,
Evidentemente, mire, yo creo que todo el mundo en Canarias ha cogido un avión. El que más, el que menos, ha cogido un avión. Y ha visto las islas desde arriba. Todas las islas, todas, salvo Lanzarote, aunque también allí en Lanzarote y en Fuerteventura sí se dan esas avenidas de vez en cuando, que tampoco aquí estamos libres de estas desgracias. Verán cómo hay profundas oquedades, es decir, los barrancos en las islas. ¿Y eso porque ha sido provocado? Por el agua, evidentemente. Los irresponsables, y le diría yo, corruptos alcaldes que hemos padecido en Canarias, ya le digo, a poco que uno coja un avión, se dará cuenta y verá con terror dónde se construye y dónde se ha permitido construir. Y eso es responsabilidad municipal de alcaldes que solamente han priorizado el tener al vecino contento, incurriendo en irresponsabilidades graves, urbanísticas, ¿vale? Porque hay sitios donde no se puede construir, o el sentido común nos llama a que ahí no se puede construir, simplemente por las señales que nos deja la geología y la historia. Es que es tan sencillo como eso. Pero hay gente que se pone una venda en los ojos y les da igual. Venga, aquí un centro comercial, aquí un centro de salud, da igual. O sea, no miran absolutamente dónde se construye y la previsión. Y eso lo vemos día a día y lo sufrimos ya sin desastres, ¿no? En cuanto a la viabilidad de, por ejemplo, las comunicaciones, el tráfico, la accesibilidad, servicios públicos como es el agua, la luz, el alcantarillado, que es para... algún día tenemos que hablar de qué pasa con las aguas negras, en las capitales y fuera de las capitales.
Mira, nos han tapado por han elegido el día adecuado o no. La presentación del presupuesto del Cabildo del año 2025 fue ayer.
Sí.
Y no he tenido tiempo de profundizar, ya he invitado a la presidenta a que venga a explicarlo porque ya le he mandado mi análisis previo, ¿no? ¿De qué se está hablando en Canarias o en Tenerife, aparte de inmigración, de problemas que hay que atender prioritariamente, aparte de la movilidad? Quitamos la movilidad, que se van a gastar 95 millones de euros en intentar, y está el gobierno canario, pero ¿de qué se ha hablado? De incendios, de emergencia hídrica, ¿no?
Se ha hablado. Ahora, lo que me gustaría ver es qué inversión...
Venga, ahí voy, porque yo no lo he profundizado, ¿no? Pero para área de seguridad y emergencia, 10 millones de euros. Para aguas y todo el tema de depuración y abastecimiento, 26 millones y medio de euros. ¿Sabes cuánto hay para deporte? 32. Para cultura, 50.
Claro.
Para bienestar animal, 38.
El populismo.
Es decir, ¿estamos hablando de lo mismo? Es decir, ¿no es importante el reconducir los abastecimientos de agua y el depurar el agua? Pues tiene menos dinero que para cultura, para deporte, bienestar animal y solamente para el área de seguridad y emergencia, 10 millones de euros.
Pero usted ha visto con...
Entonces, esto o está mal o yo lo he leído mal. Y lo más que me duele, para modernizar las instalaciones del Cabildo, patrimonio, así como la transformación digital de la atención ciudadana, 117 millones de euros.
Agárrese, porque eso, ¿usted cree que se va a ver en una agilidad ostensible de la administración en que los...
Yo a mí me sorprende, no sé si he leído mal o aquí hay que leer alguna letra más pequeña. Quiero que me lo expliquen.
Yo también, me sumo a su petición. ¿Y usted ha visto la insultante sonrisa con la que se presentan los presupuestos con estas irresponsabilidades que usted y yo hemos detectado? Simplemente mirando...
Es una lectura rápida, eso no está profundizado. Es decir, esto...
No, yo también lo reconozco, lectura muy rápida, ¿vale? Pero es que no entiendo de esa felicidad. O sea, yo estaría muy preocupado. Yo es que, vamos, yo ahora a mí me dicen, mire, le ponemos de presidente el Cabildo, quita para allá, que va, con todos los problemas que tiene esta isla. Vamos, no dormiría. Pero es que yo los veo con una felicidad y como si aquí no pasara nada y nadáramos en la abundancia y todo estuviera cubierto, pero es que es alucinante que se den una vueltita por los litorales de Tenerife para que vean los desastres y las hediondeces que hay precisamente por falta de inversión. Pero todo no es malo, don Diego, no es malo.
Gracias a Dios.
¿No? Esta semana nos han anunciado que en septiembre de 2025 se va a hacer un simulacro de emergencia volcánica en la que incluso se va a ver implicada la Unión Europea con los medios que tienen, que a mí me gustaría saber cuáles son, porque esto es como el Fronte, yo no lo veo. Yo no lo veo. ¿Dónde están aquí la inversión europea en precisamente protección en protección civil, valga la redundancia? ¿Dónde está? Porque yo lo que veo, con todo el respeto del mundo y reconocimiento a esa gente, es gente muy voluntarista, pero entre usted y yo, muy poquito preparada y con medios muy limitados. Entonces, claro, si vemos las policías locales, por favor, ¿usted se ha dado cuenta en Valencia el papel que ha jugado la policía local, la Guardia Civil, los recursos de emergencia? Son fundamentales, pero usted ha visto...
Y la UME, activada, a pesar de que se dice que tarde, estuvo activada. A mí me salió la noticia por láser a las 4 de la tarde, que se había activado la UME.
Sí,
y la emergencia, tengo dos personas muy cercanas, dos hijas mías, están en Valencia capital, y la alarma le saltó a las 6 de la tarde. Y cuando saltó, estábamos en casa diciendo, bueno, ya están aquí los alarmistas, ¿sabes? Como que los niños no vayan al colegio. Es decir, a las 6 de la tarde había una conciencia social, por lo que he transmitido en los medios de comunicación. Si realmente hubiese habido una emergencia tan grave, ¿tú crees que se hubiesen cometido esas negligencias? Desde las 7:30 que dice que la EMET también anunció. Es que las alarmas de la EMET eran iguales que las del año pasado, ¿eh? Iguales.
Vamos a ver, en la EMET, porque me toca cerca familiarmente, creo que van a emitir un comunicado a nivel nacional en las próximas horas, en donde dicen que ellos sí avisaron desde por la mañana. Y a mí me lo han hecho, me han dado las pruebas. Otra cosa es que se haya comunicado las autoridades autonómicas. Eso es distinto. Y como las alarmas, las alertas, no equivalen las meteorológicas con las de Protección Civil, pues viene la confusión. Ahora, la gente que se supone que está gestionando todo esto, oiga, yo creo que un mínimo conocimiento tienen y un mínimo de
seguridad. Ha habido fallo. Es evidente que ha habido fallo.
Claro, y si no lo tienen, ojo, hay magníficos profesionales, y me consta también en Canarias, magníficos profesionales que muchas veces no se les hace caso. Porque claro, el tema de, que vamos a asustar a la población.
Y como a veces fallan, pero hay que pecar de... Yo solo tengo claro, preferible hay molestar a las familias de no mandar a los niños al colegio que mueran 100 personas.
Espere, porque hay otro factor ahí, que usted me lo ha recordado ahora. Vamos a ver, hay que actuar con un principio de prevención extremo ante estas situaciones y también apelar a la responsabilidad individual, y fíjese lo que le voy a decir, institucional, que generalmente lo cumplen, el tema de suspender las clases, acabar con las actividades lúdicas y demás, pero ojo, a la responsabilidad empresarial, porque ojo, la ley de seguridad en el trabajo deja bien claro que cuando hay una situación similar, los trabajadores pueden quedarse en su casa, porque evidentemente, si suspenden los colegios, ¿qué vas a hacer con tus hijos? ¿Qué vas a hacer tú? Si tienes que ir a trabajar, ¿qué hacemos? Mucha de la gente que ha fallecido seguramente son trabajadores. Entonces, claro, ¿a qué jugamos? Primero la economía. No vamos a cerrar porque entonces los bares, las cafeterías, pero es que iba a decir un...
Mira cómo se han quedado los bares y las cafeterías. Ahora no hay ni bares ni cafeterías. Están arrasados.
Pues una cosa, que se fastidien por su... avaricia, porque ponen en peligro no solamente la vida de sus usuarios, que siempre hay algún chigarabí, algún bobo que sale lloviendo y que dice, da igual, no, yo me echo mi cervecita. No, usted tiene que actuar con responsabilidad. Y lo que estaban diciendo la Guardia Civil, que yo lo he escuchado desde esa tarde fatídica hasta hoy mismo, que la gente no salga de su casa.
La formación de las personas. ¿Tú te crees que es normal que más del 20% de los fallecimientos reconocidos hasta ahora, más de 20 personas han muerto en los garajes de sus casas por sacar su coche?
Claro. Es que ya me dijo.
Eso no tiene que haber formación para decir, como haya lluvia, usted para arriba, no para abajo.
Pero mire, volviendo al tema de la...
Que el coche se vaya. Sí, claro. Bueno, pues la gente va a sacar su coche para salvar su coche, para sacarlo a la calle. Pues eso... No tengo el dato comprobado porque la fuente no es muy fiable, pero algunas fuentes dicen que hasta 20 personas han fallecido intentando rescatar su coche.
Sí, sí. Alguno desgraciadamente, personal que supuestamente tiene que estar muy formado en esto, muy formado, y que yo entiendo a lo mejor la desesperación, el tema que es dinero y demás en definitiva, pero caramba, hay que actuar con
y después las consecuencias de cómo se pagan los seguros, porque hay catástrofes naturales que tardan 15 o 16 años en cobrar las indemnizaciones, claro, y tienen que llegar hasta el Tribunal Supremo. Después de 5 días de luto, catástrofes naturales, declaración de zona catastrófica, ¿para qué? Si después a las víctimas no las atendemos realmente y las indemnizaciones tardan años en llegar.
Mire,
usted ahí es donde hay que poner el foco, y es donde poner la actuación.
Usted vive en el Puerto del Grupo. ¿Usted sabe a día de hoy, en este momento, qué tiene que hacer usted en caso de una avalancha de agua?
Ni yo lo sé, ni lo sabe nadie. Es decir, un tsunami que venga por ahí para adelante a sacar fotos para saberlo en las redes. Es bueno, lo que va a hacer la gente. Es decir, ni puntos de concentración, ni vías de evacuación, ni nada. No sabe nadie. Si viene una ola por ahí para allá, venga, a sacar fotos.
El problema está en que, bueno, yo estoy muy contento y satisfecho y a priori y felicito a las autoridades que se han implicado en el tema del simulacro en el próximo septiembre de 2025 de una emergencia volcánica en Garachico. Estupendo, lo felicito. Pero ¿eso se va a hacer de una manera efectiva, real, que sirva a la población, que haya un plan de, precisamente, de educación a la población menor en los colegios afectada, que se diga claramente, ojo, que ahí está el problema, porque yo me acuerdo que tenemos reciente el fenómeno volcánico de La Palma, que se le diga a la gente con pelos y señales, que no se nos trate como a niños o como a bobos, y se nos diga el peligro real. Señores, pasa esto. No sabemos dónde va a salir el volcán, pero hay un peligro cierto. Y ahora mismo el semáforo volcánico, que otra cosa es que no te quieres enterar, pero en todas las islas hay un semáforo volcánico que se puede consultar. Estamos en amarillo, vamos a suponer, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las vías de evacuación? ¿Qué es lo que usted tiene que tener preparado para en el caso de una evacuación? Que lo tendríamos que tener preparado todos, no solamente los que están en el área de peligro. ¿Va a funcionar el SALER de una manera efectiva? No como, por ejemplo, en Valencia, que cuando la gente ya les estaba entrando, que tenían el agua por el pecho, les salió el mensaje. O sea, claro, esas cosas. Y sobre todo la educación desde los más enanos. Evidentemente, en la escuela, explicar exactamente a qué nos enfrentamos. Y después, evidentemente, con un ejercicio de responsabilidad de los gestores municipales para empezar. Porque, ojo, los mapas de riesgo ya están publicados, O sea, en toda Canarias. Los alcaldes saben dónde se puede construir, dónde se puede hacer un centro comercial, un polígono industrial. Se planifica el urbanismo y el futuro en base a esos riesgos o a los intereses económicos. Es que ahí está, y vuelvo a insistir en el tema de los trabajadores. O sea, las empresas tienen que ser responsables para cuando hay un tema como este, oiga, se cierra. Porque es que incluso desde el punto de vista de riesgo para ellos y para sus empleados, no merece la pena correrlo. Que no pasa nada, pues también, aquí paz y en el cielo de gloria. Pero lo que no se puede es arriesgar hasta ese punto, porque a mí, vuelvo a repetir, eso se tapará.
Y si no pasa nada, bien, no pasa nada. No tenemos por qué decir, mira, estos expertos que no se enteran de nada, dijeron que iba a caer la Mundial y han caído cuatro gotas. Es decir, esos somos nosotros, no y nuestros vecinos. Así que eso tenemos que aprender a gestionarlo de otra manera. Porque cuando hay 100 muertos encima de la mesa, las cosas hay que pensarlas.
Claro, pero fíjense.
Pero antes no. Tenemos que irnos, Leopoldo. Lo siento en el alma. 30 segundos.
Rápidamente. El problema es que muchas veces criticamos a los servicios de meteorología, pero es que hay que saber la tecnología que tenemos y que es una ciencia que no es exacta. Y estamos hablando de que queremos saber qué es lo que pasa en el puerto de La Cruz, en La Ranilla. No, es que eso es prácticamente imposible. Entonces, claro, tenemos que actuar con el principio de precaución, simplemente.
Pues don Leopoldo, a ver si es verdad que ese simulacro vulcanológico sirve para establecer sistemas de evacuación.